Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Zucaina es un pueblecito de la zona interior de Castellón, un pueblo de origen árabe que en su tiempo albergó a moriscos. Un pueblo que tiene un cementerio lleno de cipreses y que tiene miedo el pueblo a perder la escuela. Saben los 172 habitantes de Zucaina que sin educación no hay futuro. Por eso han ofrecido empleo y casa gratis a una familia que tenga dos niños en edad escolar.
Estamos en busca de una familia que tenga dos o tres niños en edad escolar, porque si no, pues nos cierran la escuela. Y claro, ahora en el mes de septiembre que hay que abrir el colegio y nos hemos visto con un niño solo.
Sin escuela, sin aprender, los pueblos se mueren. Pero no solo se mueren los pueblos del interior de Castellón, nos morimos todos. Se empieza a aprender en la escuela y hay que seguir aprendiendo luego en la vida. No vale con la idea de calentar la silla en el banco de la escuela. Esto me pasaba a mí mucho en la clase de matemáticas. Para aprender hay que darse cuenta de que uno no sabía antes una cosa y de que ha cambiado. Para aprender no basta pasar mucho tiempo delante del libro, sufrir mucho, estar encerrado, sufrir la cuarentena más dura de Europa. Aprender es cambiar. Antes de aprender uno hace las cosas de un determinado modo y después de aprender las hace de otro modo. Hemos sufrido mucho en los últimos meses. Hemos estado encerrados, pero no hemos aprendido. Y los que no han aprendido y los que menos han aprendido son los políticos. En Madrid, en julio se dijo que todo lo que estaba relacionado con el coronavirus estaba controlado. El gobierno de Ayuso y de Aguado, del PP y de Ciudadanos, se relajó. No se buscó ni reclutó rastreadores suficientes. No se preparó a los servicios de vigilancia de la epidemia. No se preparó los servicios de atención primaria. Ayuso no ha sabido tomar las medidas necesarias y Ayuso no le hizo caso Moncloa. Cuando avisaba que el aeropuerto era un coladero. Ayuso, dedicada a hacer oposición de Sánchez, y Sánchez, dedicada a hacer oposición a Ayuso. En eso hemos estado. Todavía el ministro de Sanidad y ya dice hoy que la desescalada se hizo bien. Sánchez dedicándose a llenarse la boca de cogobernanza, que no significa nada porque deja a las comunidades autónomas solas. Hoy la Comunidad de Madrid ha pedido ayuda al gobierno central. Y ahora tenemos en Madrid una tasa de incidencia disparada, 643 casos por cada 100.000. Son los peores datos de la Unión Europea. Y las UCIs, otra vez, con mucha tensión y con el personal sanitario, que muchos de ellos no han vuelto de vacaciones, o algunos de ellos no han vuelto de vacaciones porque, hombre, tienen que descansar. Los políticos no aprenden, pero nosotros tampoco aprendemos mucho. Todas las semanas, 500 personas, que se sepa, se saltan la cuarentena en Madrid. Son personas que han dado positivo, que pueden extender el virus. Y se saltan la cuarentena y tienen que tener detrás un policía para que cumpla las cuarentenas. Nos hemos comportado en gran medida como adolescentes que hubieran estado encerrados en una prisión 5 años. No son necesarios los botellones. No son necesarias las fiestas multitudinarias. No es necesaria cierta vida social si entraña peligro. Lo que es necesaria es la salud. Lo que es necesario es vivir. Lo que es necesario es poder trabajar, tener para comer. Lo que es necesario es que los chicos estudien. Pero hay muchas cosas, muchas, que no son necesarias y que nos ponen en peligro. No hay nueva normalidad. Nunca la hubo. Y sigue pendiente la tarea de aprender. De que aprendamos a convivir, a luchar contra el virus. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en esa línea de la salud, hoy también nos preguntamos qué está pasando con la atención primaria. De hecho, hablamos enseguida con médicos de atención primaria, médicos de familia, para comprobar en qué condiciones están trabajando y si es cierto que esta primera línea de atención está al borde del colapso. Y mira, contigo que nos escuchas, nos vamos a preguntar hoy, ¿los padres siempre ven a sus hijos como niños pequeños? Y te preguntamos, ¿tu madre, por ejemplo, te sigue tratando como si tuvieras 10 años? ¿Como si fueras aún el chiquitín? ¿En qué situaciones? ¿Qué te dice? ¿Cómo lo hace? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, sin duda. Yo creo que esa es la grandeza de una madre, por cosas como estas.
Buenas tardes, gente. Y sí, me sigue tratando como una niña, porque no le hace más que decirme que no ande descalza, que me ponga las zapatillas y luego cocinar, si es que todo lo que cocina está muy bueno. Todos son mis platos favoritos. Un beso, buenas tardes.
Ay, ¿hasta dónde llega ese amor incondicional de una madre? ¿Cómo te trata? ¿Como cuando tenías 10 años? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Eso no lo entiendes hasta que no eres padre. Luego, cuando eres padre, les justificas y les excusas en todo lo que han hecho hasta entonces.
Claro que sí, estás encantado con ello, ya lo sé.
Claro que sí. Bueno, vamos a repasar el montón de cosas que hay otra vez en este jueves 17 de septiembre, que puede ser el día de la salida de Gareth Bale 7 temporadas después del Real Madrid. Vamos con los líos en el Barcelona, que son múltiples. Lo de Suárez, lo de la moción de censura y lo de Setién y su contrato. Por supuesto, vamos a hablar del mercado de fichajes, del Tour de Francia, del tenis, del Master 1000 de Roma y de muchas cosas más. Es el hombre al que buscan todas las cámaras, el que apuntan todos los focos, Gareth Bale. ¿Dónde está el futbolista galés? ¿Está ya camino de Inglaterra, Arantxa Rodríguez?
Pues de momento Santi está en su casa. Gareth Bale se ha entrenado esta mañana en el gimnasio junto a Lucas Vázquez, en el que ha sido su último entrenamiento con la camiseta del Real Madrid después de 7 años vistiéndola. Al acabar el entrenamiento se ha despedido a sus compañeros y esta misma tarde, o mañana a primera hora lo más tardar, va a poner rumbo a Londres, donde tendrá que completar los reconocimientos médicos que ya pasó ayer por la tarde con los galenos del propio Real Madrid. En Londres le espera José Mourinho, el técnico que curiosamente le quiso fichar para el Real Madrid, como él mismo recordaba ayer, y que por fin va a tenerle a sus órdenes.
Era, desde luego, una negociación nada sencilla. Hay ya acuerdo total en todas las condiciones de ese supercontrato entre el Real Madrid y el Tottenham, Melchor Ruiz.
Prácticamente entre el club, sí, pero el Real Madrid está pendiente de que Gareth Bale viaje mañana para darle el ok definitivo también al Tottenham, para así el Real Madrid poder cerrar esa cesión que va a ser por una temporada. Así que, a pesar de hacerlo con un poquito más de retraso de lo previsto por parte del Real Madrid y de esas pequeñas diferencias que hay en el porcentaje de la ficha, el conjunto blanco sigue siendo optimista, Santi, para cerrar la salida de Bale al Tottenham en los próximos días.
Vamos con el Barcelona, porque hay para regalar muchos puntos de atención en el día de hoy. Uno de los más importantes, la moción de censura. Era el día límite para presentar las firmas. ¿Las tienen los promotores de esta moción de censura, Víctor Navarro?
Las tienen. La recogida de firmas es un éxito. Como avanzó anoche el partidazo de la cadena COPE, superan la cifra mínima de 16.520. Esta mañana publicaban que solo les faltaba 271 firmas para alcanzar esa cifra y Deportes COPE puede confirmar que están cerca de las 18.000. Durante toda la mañana no han parado de llegar más socios a las sedes. Última reacción de uno de los portavoces a la cadena COPE, Ricard Faura.
Bueno, estamos acabando ya de recoger las últimas papeletas y poniéndolo todo en orden, haciendo cuento de última hora, con los nervios del final, pero parece que podemos pasar el corte con cierta holgura y teniendo un número suficiente de documentación para uso sufrir en el corte de las validaciones.
Bueno, tardaremos un poquito en salir de dudas sobre si esa moción de censura va para adelante o no. La otra gran noticia en el Barcelona, la contábamos anoche en el partidazo. Hay lío entre el club y Quique Setién por el finiquito de su contrato. ¿Cuál es la última hora al respecto de esto, José Virgil?
Una noticia avanzada por el Neacondis que tiene recorrido porque el Barça, a última hora, ya ha comunicado a la Federación y a Quique Setién su despido como técnico del FC Barcelona. Ergo, el Barça tiene luz verde para tramitar la ficha del nuevo entrenador y también la de futbolistas para las competiciones oficiales. Recordemos, Setién tenía firmado hasta 2022 con opción de corte en el 21 y quiere cobrar íntegra esa temporada 2021 sin perdonar una peseta. El Barça va a pagar a Setién hasta el último día trabajado. No están satisfechos con el rendimiento del cántabro y de ahí esa decisión de abonarle solo hasta el último día trabajado.
Se le multiplican los líos a la directiva de Josep Maria Bartomeu, porque además no hemos hablado todavía del caso Suárez. ¿Cuál es la última hora sobre el jugador? ¿Se va a marchar del Barcelona, Álvaro Bonrichetti?
El vuelo privado de Luis Suárez acaba de aterrizar en Perú, ya, Santi, y el hecho de que vaya a examinarse del nivel B1 para obtener el pasaporte italiano no significa que esté cerca de la Juve. De hecho, la cosa se ha enfriado bastante, tanto que ahora mismo el agente de Milic, delantero del Nápoles, está intentando cerrar su salida a la Roma. Y en cuanto eso se produzca, Edin Dzeko, el bosnio de 34 años, irá a la Juve, porque esa siempre ha sido la primera petición de Andrea Pirlo. Dicho lo cual, hay dos fechas clave para Suárez. El 5 de octubre, cierre de mercado de fichajes, y el 6 de octubre, día de enviar a la UEFA la lista de jugadores para la Champions. ¿Podría ir a la Juve más allá del 6 de octubre como agente libre? Sí, se perdería la fase de grupos de la Champions, pero claro que podría. Y ese es el motivo por el que Suárez no se cierra puertas y quiere acceder al pasaporte italiano.
Continúa el culebrón de Luis Suárez. Mientras tanto, Koeman sigue manteniendo lo que contamos el otro día en el partidazo, que si se queda contará con él, Albert Díez.
Sí, recuerdo que Koeman ya habló con Luis Suárez, le dejó claro que no entra en sus planes. Suárez no ha ido convocado en esos dos primeros amistosos de pretemporada que ha disputado el Barcelona. Y como escuchábamos, el tiempo pasa, se acerca el cierre de mercado y el discurso de Koeman, lo que tú apuntabas, va cambiando.
Bueno, esperamos la cosa, que si hay salida de él o si no hay salida. Y desde el primer día he dicho, bueno, que cada jugador respetamos su contrato. Si se queda con un Barça, es uno más de plantilla.
La moción, el contrato de Setién, la situación de Luis Suárez, parece que son todo problemas en el Barcelona, pero está un bálsamo, el bálsamo de Leo Messi. Eso se pudo arreglar y ayer volvió a lucirse el argentino en ese amistoso Víctor Navarro ante el Girona.
Continúa su dependencia para ganar los partidos del Barça. Jugó 60 minutos, 2 goles, 1 con cada pierna, demostrando que está en plena forma y que no le afecta todo lo sucedido con su no salida. El Barça ganó 3-1, Coutinho fue titular, marcó, Trincao le ganó el puesto a Dembélé y Sergi Roberto sigue siendo el favorito por delante de Semedo. Buenas sensaciones a 2 días de enfrentarse al Elche en el Gamper, el último amistoso antes de debutar en Liga.
Porque el Barça no debuta todavía hasta el próximo fin de semana, hasta la jornada número 3, pero debuta ya el Real Madrid. ¿Cuál es la última hora deportiva de los de Zinedine Zidane? Apenas 72 horas de empezar la defensa de la corona, Melchor Ruiz.
Sí, exactamente a 3 días de ese debut en Anoeta ante la Real Sociedad el domingo a las 9 de la noche, y han vuelto el grueso de los hombres de Zidane al trabajo después de la jornada de descanso ayer. La buena noticia es que Martin Odegaard ha trabajado con el grupo, es decir, es el que más opciones tiene de entrar en esa lista de convocados para viajar a San Sebastián, algo menos, pero también con alguna opción. Jovic, que ha hecho una parte con el grupo, la otra en solitario, e Isco, que a pesar de seguir trabajando en solitario sobre el césped, lo hace con balón y también tendría alguna que otra opción.
Hay que decir que el Real Madrid debuta en la jornada 2, el Barça lo hace en la 3, también el Atlético de Madrid lo va a hacer en la jornada 3. ¿Cómo preparan los del Cholo Simeone ese inicio de la Liga dentro de aproximadamente 10 días, Javi Gómez?
Sí, Santi, hoy nueva sesión para los del Cholo con una visita muy especial. El presidente Enrique Cerezo ha presenciado la sesión, ha querido dar ánimo tras estos días de incertidumbre con tantos positivos y también dar fuerza para el inicio de la temporada. Del inicio, precisamente, ha hablado en los medios del club un fijo de la defensa, Stefan Savic.
Bueno, pocos días para cargar las pilas y para los retos que vienen, porque nos esperan retos muy importantes y este trabajo será muy importante para nosotros, para afrontar piezas de la liga, y estoy seguro que nos vamos a dar mucha alegría esta temporada.
Son las principales noticias en el mundo del fútbol en este 17 de septiembre, pero por supuesto tenemos un mensaje muy importante de Berti Gemma Santos.
Claro que sí, tan importante como la oferta que han preparado para todos nuestros oyentes, porque ahora mismo para todos ellos en Berti.es hay un súper descuento del 40% en el seguro de coche. Y como lo oyes, para que veas cómo te lo ponen de fácil en Berti, ahora mismo en Berti.es te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de automóvil. Así que no tardes y entra ya contratando tu seguro en Berti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
No se le va a olvidar el 17 de septiembre al Granada, porque por primera vez en 89 años va a jugar competición europea. Lo va a hacer además en menos de una hora, última hora de ese partido entre el Ceuta y el Granada, Jorge de la Chica.
Será a partir de las 4 de la tarde este debut europeo, eliminatoria, un solo encuentro ante el Ceuta de Durres de Albania. A priori, el rival sería similar a un equipo de segunda división B. El Ceuta ya ha superado una eliminatoria frente al Beitar de Jerusalén. 24 jugadores ha llevado Diego Martínez a Albania. Si habrá o no rotaciones es la duda antes del encuentro. Quien supere esta eliminatoria se enfrentará al ganador del partido, que también se disputa hoy entre Lokomotiv de Tbilisi y Dinamo de Moscú.
Muchísima suerte para el equipo de Diego Martínez en la temporada de la ilusión para el conjunto nazarí. Seguimos a vueltas con el coronavirus. Hay un nuevo positivo en el Valladolid, Diego Rivera.
Sí, así es. De hecho, se trata del portero titular, Jordi Masip, que ha sido el único positivo dentro de la plantilla una vez que se han efectuado las pertinentes pruebas PCR. Había debate después del fallo que tuvo Jordi Masip en la primera jornada en la portería, si él o Roberto Jiménez deberían ser los titulares. El titular va a ser Roberto en el partido ante el Betis. El debate, desde luego, va para largo una vez que Jordi Masip se recupere.
Que sea poca cosa y que se recupere rápidamente. El que va a tardar un poquito más en hacerlo es el Chimi, porque fue operado ayer de esa nueva rotura del cruzado, Alberto Sanz.
Así es, ayer fue operado el Chimi Ávila del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, en una intervención que salió de forma satisfactoria y que el propio futbolista dijo que había salido bien y que ya estaba mentalizado para afrontar la recuperación, y quiso agradecer a toda la gente por todas las muestras de cariño recibidas.
Le espera un camino complicado al Chimi, pero ya ha demostrado que puede y que sabe hacerlo. Vamos hasta Vigo, porque hay un nuevo fichaje en el conjunto del Celta Santipeón.
Sí, toca yo, porque el club ha cumplido uno de los deseos del técnico, de Óscar García. Lo ha hecho reforzando su defensa con el regreso de Jason Murillo. El colombiano ya está en Vigo, ya ha firmado su contrato, pero atención, es muy difícil que pueda debutar el sábado frente al Valencia porque no tiene tiempo material de pasar dos pruebas PCR. Recuerdo que el cafetero llega cedido de la Sampdoria con opción de compra para el Celta.
Uno de los grandes partidos de este fin de semana, de esta jornada, es el Real Sociedad-Real Madrid. Apunta Silva a titular contra el equipo blanco, Mauri Díaz.
Progresa adecuadamente, que se dice, Santi. El canario está con unas ganas tremendas, como muestra el hecho de que se entrenó en solitario el día que la plantilla descansaba. Todo apunta a que estará presto para el domingo. Otra cosa es que sea titular, y Manol está muy mermado de efectivos. En este momento 9 bajas y su prematuro debut se hace más necesario todavía.
También debuta en esta segunda jornada el Getafe, que disputó Europa la pasada campaña y que por eso ha empezado un poquito más tarde hoy, con protagonismo para Jaime Mata, Gema Santos.
Sí, ha dicho en rueda de prensa, este año uno de los capitanes del equipo, que el objetivo del Geta tiene que ser la permanencia este año. Ve muy positiva la competencia que él va a tener en la delantera con Suma, Ángel, Enes Unal, Cucho y Póveda. Era muy, muy, muy amigo de Jorge Molina, ha reconocido que le echa mucho de menos. Y claro, Santi, había que preguntarle sobre el cambio de horario del partido que conocieron precisamente ayer. Mata reconoce que ha sido complicado estar con esa incertidumbre.
Sí, ha sido una semana complicada por eso, porque es verdad que mucha incertidumbre de... hasta pocas horas antes de saber ya definitivamente cuándo se va a producir ese encuentro. Y es verdad que bueno, que ha sido una semana típica por eso en cuanto a planificación de entrenos, pero bueno, creo que también hay que entender que bueno, que son fechas complicadas, que son momentos difíciles para todos.
De Getafe hasta Sevilla, era Mata protagonista en el Geta. ¿Quién ha sido en el Betis, en los Deportes Cope de Sevilla, Andrés Ocaña?
Pues ha sido Emerson, el jugador que tienen a la limón entre el Barcelona y el Real Betis Balompié, uno de los que tiene más proyección de toda la plantilla y que además es ambicioso. Aunque todo el mundo quiere hablar de partido a partido, Emerson dice que tienen un equipazo y que hay que pelear por estar arriba.
Tenemos un equipazo, para mí, en mi modo de ver, tenemos un equipazo, tenemos buenos jugadores y tenemos seguramente equipo para estar ahí peleando partido a partido, pero con la mentalidad de estar arriba siempre.
Una noticia más del mercado de fichajes nos cuenta Pablo Barrantes, que llega Dimitrio Siobas, procedente del Leganés, firma el central por 2 temporadas a cambio de 1 millón de euros, y en el Villarreal una lesión, Rubén Peña sufre una rotura muscular en el aductor. Estamos preocupados por el coronavirus, estamos preocupados porque Madrid ha anunciado que puede haber confinamientos selectivos este fin de semana. ¿Esto puede afectar de alguna manera al desarrollo de la Liga? ¿Qué pasa, Isaac Fouto, si confina en Madrid?
Sí, sí, sí que afecta. Ante un confinamiento de la Comunidad de Madrid u otra comunidad, los clubes de primera y segunda deben comunicar antes de mañana a la Liga y la Federación un estadio alternativo fuera de su comunidad, un estadio que esté homologado para jugar un partido de Liga, es decir, que sea de primera o segunda. De hecho, el Real Madrid ya ha comunicado que jugaría en Valladolid, el Fuenlabrada jugaría en Málaga, el Elche en Cartagena o el Albacete en Mestalla. Son algunos ejemplos de clubes que jugarían en otras comunidades. Si en ese campo tampoco se pudiera jugar, la Liga decide.
El fútbol de la pandemia. Por cierto, que al final se cambiaron los horarios, no se va a jugar, por lo menos esta jornada, ni viernes ni lunes, Alex Alguero.
Sí, sigue sin haber fútbol de primera y segunda viernes y lunes. El Getafe Osasuna, que debería haber abierto mañana la segunda jornada de Liga en primera, se va a jugar el sábado a las 6:30. El partido del lunes, que era el Betis Valladolid, se va a jugar finalmente el domingo a las 6:30. También en segunda pasa el sábado el Castellón Málaga, el domingo el Cartagena Sporting.
Estamos pendientes en el fútbol femenino del sorteo del calendario. Hay sorpresa en la primera jornada de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Sí, por todo lo alto se va a estrenar la primera Iberdrola, que arranca el 3 y 4 de octubre con un clásico. En esa primera jornada, el 4 de octubre, se jugará el primer Real Madrid Fútbol Club Barcelona del fútbol femenino, con la vuelta en la Ciudad Condal para el día 31 de enero. Por su parte, el vigente subcampeón, el Atlético de Madrid, se estrenará ante el Español y jugará los derbis frente al Real Madrid el 19 de diciembre en Valdebebas y el 14 de marzo en Alcalá de Henares.
Y fuera del fútbol español, una de fichajes, Thiago Alcántara recala en el Liverpool Liverpool y una de líos. Ya conocemos las sanciones para Neymar y para todo el escándalo de ese partido entre el PSG y el Olympique de Marsella, Carlos Sáez.
Dos partidos, Santi, le caen a Neymar por su expulsión, por esa colleja a Álvaro González. También le caen dos a Paredes y, ojo, Courtois, 6 encuentros. Respecto a las acusaciones de racismo por parte de Neymar hacia Álvaro, la comisión abre un expediente para investigarlo, como también cita a Di María para que dé explicaciones por su escupitajo. Ayer pasó por el partidazo José Rodri, el agente de Álvaro González, que incluso señaló que pueden emprender acciones legales contra Neymar.
Pues evidentemente, cuanto más investigue y más se aclare la situación, pues menos manchado saldrá el nombre de Álvaro. Nosotros nos reservamos, por supuesto, emprender acciones judiciales.
Bueno, menudo follón, Neymar. Esperamos que se solucione cuanto antes. Y una mala noticia, Bernat ha caído lesionado del cruzado, lo ha comunicado el PSG, estará de baja los próximos 6 meses.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La música del ciclismo en COPE porque alcanza el Tour de Francia la 18ª etapa. Es la tercera consecutiva en los Alpes. Situación de carrera, Eric Frade.
Restan 71 kilómetros para la meta de la Roche-sur-Foron. Por delante, 3 ascensiones con sus correspondientes bajadas, que son Arabi de primera, Plateau de Glier fuera de categoría y el Col de Flugy, que no puntúa pero que está ahí y hay que negociar. Tenemos un grupo de 3 en cabeza con Carapaz, Kwiatkowski y Peyo Bilbao, el español compañero de Landa, persiguiendo a 38 segundos porque se ha caído Mark Hirschi, el suizo del Sunweb, y a 2 minutos 18 segundos viene un grupo perseguidor donde está Damiano Caruso, otro compañero de Landa, que está a 12 minutos en la general y hace que el Jumbo Visma no se pueda relajar porque el pelotón viene a 6-10 de la cabeza, prácticamente a 4 minutos de donde rueda Damiano Caruso.
Pendiente de todos los ciclistas, pero también sobre todo de los nuestros. ¿Qué han dicho los españoles en la línea de salida hoy, Kiki Iglesias?
Seguimos con este calor en el Tour y con un cuarentón entre los 10 primeros. Podríamos opinar si Valverde debería sacar más rédito metiéndose en fugas y estando más lejos en la general, pero es indudable su interés por estar arriba y ayudar al Movistar a ganar la clasificación otra vez por escuadras. Escuchamos a Valverde esta mañana en Meribel.
Está claro que es muy difícil, pues se va muy rápido y hay 9 o 10 corredores que van mejor que yo, entonces es complicado, y luego a la fuga tampoco puedo ir por el poco margen de tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué tal está Henry, qué tal está el equipo y a ver qué podemos hacer, si podemos mejorar con él.
Y es protagonista también esta semana Rafa Nadal, que volvió después de 6 meses. Y madre mía, Ángel García, ¿cómo volvió Nadal?
Pues como se fue, arrollando en tierra batida 6-1 y 6-1 a Pablo Carreño. Se le vio cansado al gijonés. A Rafa muy muy bien. Y lo próximo es o Milo Raonic o Dusan Lajovic, que están jugando ahora mismo el primer set para Lajovic. Este es Nadal, encantado nada más terminar el partido.
Yo me he sentido bien, había sido un buen comienzo, evidentemente ha habido muchas cosas positivas, pero también ha habido otras que como es lógico se pueden seguir mejorando, ¿no? Es el primer partido después de muchos meses, en general ha sido un partido sinceramente fantástico, en ningún caso podía pedir más de lo que he hecho hoy, estoy mucho más que satisfecho, con ilusión de volver a competir.
Encantado Nadal y peleando Garbiñe Muguruza, que está en el tercer set con Cory Goff. Empate a 2. Ha perdido el joven Pedro Martínez con Shapovalov.
En baloncesto, buena noticia para el Tenerife, que ayer ganó 62-54 a los Tende y se mete en la final a 8 de la FIBA Champions. Y además el Valencia Basket ganó el torneo de pretemporada de la Euroliga. Y en la NBA, Luka Doncic ha sido elegido en el primer quinteto de la Liga. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El esloveno no para de sumar logros. En su segundo año en la mejor liga del mundo, ya forma parte de la élite más selecta. Doncic ha sido el quinto jugador más votado por el panel de periodistas que otorga los premios. Le acompañan en el mejor quinteto James Harden, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo y LeBron James. Mención especial para LeBron, que suma su 16ª elección, lo que le convierte en el jugador con más nominaciones de toda la historia. La estrella de los Lakers deja atrás las 15 selecciones de Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y Tim Duncan. En lo deportivo, esta noche, a partir de la 1, se juega el segundo partido de la final del Este entre los Celtics y los Heat, con ventaja de 1-0 para la franquicia de Miami.
Y además, la Federación Española de Baloncesto aplaza 2 partidos de la Liga Endesa Femenina por la falta de garantía sanitaria. Y nos queda, para cerrar el repaso deportivo, lo que está ocurriendo en balonmano, porque el Barça debuta en la Champions, Luis Malvar.
Pues comienza su participación el FC Barcelona en la nueva Champions League en Ucrania, con bajas destacadas. El equipo azulgrana ha viajado a Zaporoye, las bajas de Engesan, Dolenek, Jack, Alex Pascual y el entrenador Xavi Pascual, que está aislado por precaución. Fernando Barbeito va a dirigir el equipo esta tarde. Zaporoye, Barcelona, 7:45 de la tarde.
Y por no dejarnos nada, Pilar, y para los amantes del golf, hoy arranca uno de los grandes de la temporada, arranca hoy el US Open.
Información completita, Santi. Gracias. Se continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aparca en Madrid con la app de Parking Libre.
El parquímetro en tu móvil.
¿Aún no la has probado? App oficial para aparcar en todas las zonas de Madrid y con toda la información de Madrid Central. Descárgala o entra en parkinglibre.com. Introduce tus datos y ya está.
Fácil, rápido y seguro.
Sin recargas. Paga solo por lo que consumes.
Parking Libre. El parquímetro en tu móvil.
Descárgala ya.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veintiséis en la Comunidad Canaria. Como era semana de final del Tour de Francia, Pedrito Martín dijo, pues esta semana reto ciclista. Vamos a recordarle a todo el mundo, Pedro, muy buenas las pistas de la semana.
Muy buenas a todos. Sí, tienen que encontrar un ciclista que ganó una vez solo el Tour de Francia, que no es español, que entre el calificativo de escalador o rodador es escalador. De hecho, se las tuvo tiesas con otro gran escalador español en su época, que aparte de ganar el Tour de Francia, ganó otras dos grandes rondas.
Esas eran las pistas hasta hoy.
Las grandes rondas son la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia. Y la pista de hoy, que yo creo que ya es definitiva, es que ese ciclista es de un país muy pequeñito, un poquito más grande que la provincia de Vizcaya, pero que ha dado para la historia grandes ciclistas, como él.
Yo creo que ahora se le habrá encendido la luz a mucha gente, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para ganar el reto de Pedrito Martín. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Y estamos pendientes, por supuesto, cada noche de lo que contamos en el partidazo y sobre todo también de ese tiempo de opinión que, como dice Juanma Castaño, es el más influyente e importante de la radio en España. ¿De qué hablamos anoche en el partidazo? Bueno, pues analizamos lógicamente lo de Bale, lo de Suárez, pero sobre todo eso, los líos en el Barça.
Si el Barça no llega a un acuerdo con Quique Setién, la normativa de la federación es muy clara, el Barça no podría inscribir ni a Koeman ni a ningún nuevo jugador.
Es una más en el Barça. Es que estamos hablando de que ahora no se puede tramitar la ficha de Koeman cuando ya está entrenando en partidos amistosos y cuando has echado a Setién hace más de un mes.
El Barça le tuvo que pagar el finiquito a Ernesto Valverde, tuvo que asumir un nuevo sueldo que es el de Quique Setién, y ha tenido que pagar a la Federación Holandesa la rescisión del contrato de Ronald Koeman.
El tiempo corre a favor de Quique Setién y me da la sensación de que no va a aflojar nada.
Yo estoy convencido que no le han pagado porque no tienen la pasta. Es decir, Bartomeu, otra cosa no, pero con lo que no es su dinero, es muy generoso.
Sí. Otro argumento más para que la gente que quiere proteger el nombre del Barcelona se anime a tomar una decisión respecto al voto de censura. Setién, como todos los trabajadores, quiere que se respeten sus condiciones cuando te liquidan de la manera que lo han liquidado a él.
Veo a Bartomeu en una habitación llena de agujeros por las que está entrando el agua y pone la mano en uno y sale el agua por otro.
Le faltan manos.
Claro, es que le faltan manos para tapar, porque es que lo de Messi, ahora moción de censura, lo de Koeman, Luis Suárez, es que son muchas cosas, ¿eh? Jelly, le pido a Dios que me dé la calma de Bartomeu. Sí. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Yo se voy a la guerra, voy con Bartomeu porque sé que me salvo.
Si me dicen un último deseo, si estoy en el lecho de muerte y me dicen un último deseo, le digo, que venga Bartomeu.
Que me dé la mano.
Que venga Bartomeu, que me agarro a él.
Está muy solicitado José María Bartomeu. Hoy puede ser también, Dani Asenjo, el día Bale, y por eso preguntamos en la encuesta de los Deportes COPE.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter preguntamos cómo ha sido el paso de Bale por el Real Madrid. Hemos dado tres opciones, si ha sido un éxito, si ha sido un fracaso o si ni una cosa ni la otra. Y de momento el 43% se decanta por esta última opción, ni una cosa ni la otra. El 30% dice que ha sido un éxito y el 27% un fracaso.
Son 7 temporadas de Gareth Bale en el Real Madrid y puede ser sus últimos días. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutitos vamos a estar en una ONG que reparte alimentos, que ha seguido repartiendo alimentos desde marzo. Aquí en Madrid estamos pendientes de cuándo se da a conocer la noticia, seguramente será mañana, de qué barrios quedan encapsulados, dónde se limitan los movimientos. Eso, claro, tiene inmediatamente unas consecuencias económicas importantes. Es decir, eso hace que haya menos trabajo en el sector, digamos, de la economía sumergida. Eso tiene consecuencias evidentes, ¿eh? Pues menos trabajo en los bares, menos trabajo en los restaurantes. Habrá quien saldrá sin duda porque podrá ir a trabajar, pero todas las medidas de limitación de movimientos implican consecuencias económicas. Y queremos ver la otra cara de las consecuencias económicas, que no es solo, o sea, la otra cara del coronavirus, que no son solo las consecuencias sanitarias, que son esas UCIs que ya empiezan a estar con bastante presión. Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión de la pobreza. O sea, a mayor, digamos, restricción de movimientos, menos actividad económica, más pobreza. Bueno, pues queremos ver el rostro de la pobreza, los nombres que hay detrás de los números. Hay que tener en cuenta que algunas estimaciones dicen que va a llegar la pobreza a afectar a 11 millones de españoles. Somos 47 millones de españoles. 11 millones de españoles pobres son muchos españoles pobres. El coronavirus provoca problemas económicos y afecta de modo diferente a los que viven de forma diferente. Es decir, a los pobres les afecta más, tienen menos recursos para formar a los chicos, tienen menos conexiones a internet, tienen menos posibilidad de una autoprotección de las cuarentenas. La desigualdad del coronavirus, el coronavirus muestra cómo de desigual es nuestra sociedad y aumenta esa desigualdad. Hay una especie de pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que vamos a ver esta tarde, ya veremos, no es solo, digamos, la desigualdad, la pobreza, sino, bueno, voluntarios que están trabajando para atender a esas personas. Hablamos mucho de los voluntarios durante los meses de marzo, abril, mayo, y realmente aquello fue una explosión de voluntariado. Ahora se han reducido algo más las dimensiones del voluntariado, pero sigue habiendo, pues, mucha gente que dedica su tiempo a ayudar a los demás, a atender a los demás. Y esto no es una anécdota. Siempre lo decimos en este programa, pero yo no me cansaré de decirlo nunca. Esto es una cuestión esencial. Es decir, el que haya gente que considera que no puede ser feliz, que no puede estar contenta sin echar una mano, es una cosa no solo privada, no es solo una cuestión para dar satisfacción a algunos, es una cuestión que tiene un gran valor social, porque hace ver que la sociedad, la economía, no se mueve solo por las leyes del mercado y por las leyes del Estado, se mueve también por las leyes de quien es gratuito con su tiempo. Probablemente la del voluntariado, la de la solidaridad, es la primera política, la gran política En España hablar de gran política es una contradicción en los términos, porque gran política no tenemos, tenemos politiquilla del regato corto. La política, con P mayúscula, tendría que plegarse, tendría que aprender de esta primera política. Y ya digo que la primera política es gente que sin estar obligada, porque quiere, porque le da la gana, porque cree que debe hacerlo, porque sabe que para su felicidad o para su, si no queremos utilizar la palabra felicidad porque es muy grande, para su alegría, es mejor estar ayudando a los demás. Esta es la primera política a la que la política de los políticos tendría que someterse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 17 de septiembre. Hablamos ahora en la tarde de la situación de la atención primaria, una atención primaria que está al borde del colapso. Estos días las redes se llenan de mensajes como este: imposible conseguir cita presencial en atención primaria. Tras 2 días llamando, hoy he logrado cita telefónica para dentro de 8 días. O imágenes de carteles a las puertas de los centros de salud, como el que se ha hecho viral en el ambulatorio de Lavapiés en el barrio de Madrid, en el que se puede leer: estamos 3 médicos de 8, disculpen las molestias. Bueno, esto está pasando en todas las autonomías, pero es especialmente grave en aquellas con una evolución exponencial y muy preocupante de los casos de coronavirus en las últimas semanas. Te recuerdo, por cierto, los últimos datos de coronavirus en España: 11.193 contagios en todo el país en la jornada de ayer. Llevamos días en el entorno de los 10.000 casos diarios y subiendo, y un tercio de esos casos están en Madrid. Y un dato que asusta también: 239 fallecidos en un día, es la cifra más alta desde el mes de mayo. Suben las hospitalizaciones, 8.960, y de ellos 1.194 pacientes están en la UCI. Pero sobre todo fíjate en este dato que me parece revelador: la positividad media en España por PCR es del 14,4%, es decir, que de cada 100 PCRs que se hacen, más del 14% son positivos. Pero hay zonas, como es el caso de Madrid, que es el 24,9%, es decir, que prácticamente cada cuatro PCR realizadas, una de ellas es positiva. Bueno, le sigue Ceuta con una cifra similar, y Murcia y Castilla-La Mancha con un 18%. Y claro, el primer muro de contención y donde se hace la gran mayoría de estas PCRs es en el centro de salud. Si un día te levantas por la mañana con malestar general y unas décimas de fiebre, sabes que tienes que llamar a tu médico y pedir cita. Pero ¿qué pasa cuando este gesto aparentemente tan simple se convierte en una misión imposible? Bueno, los médicos de atención primaria vienen desde hace tiempo alertando de una saturación muy importante en sus centros, pero los brotes de COVID en este mes de septiembre los están poniendo al límite y lanzan además un grito desesperado: la burocracia y los rastreos que se ven obligados a hacer les tienen al borde del colapso. En la tarde queremos poner voz a sus protagonistas. Saludo ya a Antonio Cabrera, es médico de familia en el Centro de Salud Daroca de la ELIPA en Madrid. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo calificarías el día que has tenido hoy en tu consulta?
Pues estos días, y tanto hoy como los días anteriores, podemos decir ya que son días de colapso, sobre todo porque uno llega, imprime la lista que tiene, y no solo la lista de los pacientes que tiene citados, esos que han llamado por teléfono o esos que hemos hablado por teléfono y le hemos dicho que le vamos a ver. Ahora mismo tengo a pacientes esperando también para ver aquí presencialmente, así como luego pacientes, dar los resultados de las PCRs, bajas laborales, y nos vamos a números de 70, 80 pacientes por atender.
70, 80 pacientes por atender en esa lista que se mezclan, como me dices, los pacientes que van a la consulta presencial y las llamadas que tienes que hacer.
Efectivamente, entonces se va acumulando el trabajo, tienes que priorizar, porque lo primero es intentar, sobre todo, que las personas que tengan patología, que pueda ser tanto de coronavirus, que hay cada 3-4 días nos tenemos que vestir con el EPI, dejar nuestra consulta y estar pasando toda persona con esos síntomas, tienes que atenderlo en el espacio coronavirus que hay en cada centro de salud, pero ya empiezas a acumular el retraso ese día que has estado también, aparte de todas las llamadas que tienes, para tener que dar respuesta a todas esas personas que tú eres la que les has atendido durante años y que ahora ya veníamos de una situación difícil de antes, porque ya arrastrábamos consultas de 40, 50 personas presencialmente y que ya veníamos con un déficit anterior y que obviamente esta situación ha desbordado y que podemos calificar ya de colapso. O sea, que cuando hablan de que se va a colapsar, o sea, si el sistema depende de la atención primaria, que es el primer contacto con los pacientes, y no estamos pudiendo dar una respuesta en tiempo y en calidad adecuada, yo ya lo calificaría de colapso.
Déjame que salude a Carmen González, trabaja en el Centro de Salud Alameda Perchel en Málaga. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú llevas 17 años en ese centro. ¿Cuánto hace que no sales a tu hora de la consulta?
Meses, pero es que durante casi toda mi vida laboral llevo saliendo tarde de la consulta. El SAS me debe horas. Si me las tuviera que pagar y me quedan 10 años para jubilarme, podría jubilarme del tirón casi, vamos.
¿Y la situación ahora cuál es?
La situación ahora... Bueno, pues, a ver, yo he decidido que acabo mi horario y me voy. No lo consigo la mayoría de los días. Hoy he salido casi a las 3:30. No puedo, me queda trabajo sin hacer. Tengo acumuladas un montón de llamadas telefónicas. Voy por el lunes recuperando llamadas, porque yo lo que hago cada día es que veo a los presenciales, a los pacientes sin cita que me lo necesitan. Voy a los domicilios que hace falta y la telefónica. En la telefónica cada día yo miro la lista, priorizo. Tengo pacientes de otros compañeros que no los conozco, entonces no puedo priorizar ahí nada, no sé nada de ellos. Yo priorizo los ancianos, los incapacitados, los más vulnerables, los que yo son más enfermos, los que me han puesto algo en la anotación de la cita, pues que es un COVID, una sospecha. Y si no sé nada de ellos o son perfectos, pues ya estaban a la cola. Yo priorizo y veo a los más, creo que son más necesarios porque no tengo información más que la que yo tengo. Y ya está. Y cuando termino me voy. Muchos días no me puedo ir a mi hora porque ni siquiera priorizando, intentando ver lo que yo creo que es perentorio, acabo.
Entonces, Carmen, ¿cuántos pacientes hay ahora mismo en esa cola?
A ver, mira... No me da tiempo ni a contarlo. Iba a contarlo, pero ayer y hoy hemos tenido un día infernal porque estamos de COVID hasta arriba, no más. El miércoles, cuando empecé el miércoles, tenía acumulados 38 pacientes telefónicos sin llamar. Los del miércoles, el jueves y el viernes, a casi ninguno me ha dado tiempo. A los más perentorios, o sea, que en vez de 38, pues yo te puedo decir que puedo tener ahora 70, 80, no los...
Sí, bueno, es una locura, como dices, Carmen. Déjame que salude también a Juana Martínez, es médico en el Centro de Salud San Diego de Lorca. Recordemos que Lorca acaba de pasar a fase 1 por el elevado número de casos, 360 en la última semana. Juana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos días tengo que esperar para tener cita en tu consulta?
No sé, pues está difícil que la puedas coger. una semana y media, dos semanas. Pero bueno... Con respecto a otras situaciones, a otros sitios, la sospecha COVID, es verdad que lo tenemos muy agilizado, porque por internet pides cita y en 24-48 horas el médico se pone en contacto contigo para cogerte los datos y solicitarte la PCR.
O sea, que agilizáis mucho todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pero el resto de citas para otras patologías, para el seguimiento de otros pacientes, Juana, eso...
Eso es lo que está ahora mismo más mermado. Porque el paciente de toda, o sea, lo que nosotros nos hemos encargado toda la vida, pues esos pacientes están un poco más a la mano de Dios. No me podemos dar el servicio que ellos necesitan hoy día porque estamos muy colapsados, tanto haciendo las llamadas de seguimiento, haciendo el rastreo de todos los pacientes, entonces nos está quitando tiempo para ver a los pacientes que no son COVID.
Bueno, vosotros estáis denunciando efectivamente también eso, el papeleo, la burocracia, el rastreo. Antonio, no hay manera de que os liberen de eso porque creo que solo en las bajas que tenéis que firmar y tramitar os lleva un montón de tiempo ahora con esto del COVID, creo que es terrible. Y ya el tema del rastreo, ¿por qué los médicos de atención primaria tenéis que estar haciendo el rastreo de los pacientes COVID, Antonio?
Pues lo tenemos que estar haciendo porque cuando acabó el confinamiento grande ahí en mayo, desde todas las instancias, desde la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, recomendaciones de todas las sociedades científicas, se recomendó que había que reforzar atención primaria para atender rápidamente a los pacientes y recuperar todos aquellos pacientes que no se habían podido atender, como han dicho mis compañeras, de otras patologías, así como salud pública, que tendría que ser la parte del sistema sanitario que se ocupara de esta detección de pacientes y del rastreo. El rastreo que lleva pues un trabajo inmenso, o sea, es lo que dicen mis compañeros. Cada vez que yo recibo una PCR positiva, tengo que llamar a esa persona, preguntarle por las personas con las que convive, por las personas con las que trabaja, por las personas con las que se ha cruzado, y si esas personas son de mi centro de salud, les tengo que citar y, a su vez, dar el resultado de la PCR, con lo cual, y mis compañeros hacer la PCR, las enfermeras. Entonces, el trabajo es inmenso y la razón es que no se ha reforzado la salud pública, esa parte que tenía que haber sido contratado rastreadores. Ya lo dijimos ahí al principio, había que elegir en la época de junio, julio, habría que elegir ahora entre poner rastreadores o tener respiradores en otoño. Pues al final parece que hemos elegido que necesitamos respiradores.
O sea, que se os está juntando la atención de los pacientes COVID, el hacer el rastreo, la burocracia que supone también tramitar un montón de bajas, como decimos, y bueno, y el intentar dar salida también a las otras patologías que veo que estáis desatendiendo. Carmen, ¿estás de acuerdo con lo que decía también Juana antes, que están casi dejados de la mano de Dios el resto de pacientes?
Claro, efectivamente, el paciente que no grita, que no exige, que no tiene, consigue el acceso, pues no nos enteramos que necesita esa ayuda nuestra, y algunas veces son cosas importantísimas. Como decía el compañero, se ha sacrificado a la atención primaria respecto a la salud pública y a los hospitales, porque efectivamente el rastreo es de salud pública, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde el diagnóstico del caso, el sospechoso, que yo diga si puede ser COVID o no. El resto, todo el resto es salud pública. Y en cambio nos han puesto a nosotros a hacer un trabajo que no es nuestro, que no hace falta ni que lo haga un médico preguntarte con quién has estado los días anteriores y en qué circunstancias, ¿vale? Y haciendo bajas a socorro, ¿vale? Y sin embargo nuestro trabajo médico, el que es de la atención primaria, nos lo han arrebatado, nos lo han arrebatado a nosotros, a los profesionales, nos lo han arrebatado a los pacientes. Y esto no, la atención primaria es imprescindible, es la que llega a todos, es la que la puerta de entrada de todo lo importante, salvo lo vital, que va a la ausencia, ¿no? Y eso está acabado, se lo han cargado prácticamente.
Pero además que entiendo que es que vosotros sois ese primer muro de contención, que si funcionarais bien, porque realmente no tuvierais este colapso y pudierais estar llevando a cabo bien ese control incluso de los pacientes PCR, porque tendríais rastreadores, porque la burocracia a lo mejor la llevaran administrativos, eso también es un coto para que muchos pacientes se agraven en su situación y acaben a lo mejor en los hospitales. Es decir, si no funciona atención primaria, esto es una bola que va a más. Al final acaba todo, me imagino, saturado, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y luego esa frustración de no poder atender a otro tipo de pacientes. Por ejemplo, Juana, creo que tú tienes un caso muy concreto de una chica, además, relativamente joven, una chica de 32 años, que llegó con una dificultad respiratoria y que por un bueno, por en ese momento no supiste ver que había algo más.
Es que, claro, nosotros estamos en punto rojo y las consultas las hacemos, bueno, seguimos un protocolo de actuación, pero entonces se llaman telefónicas si tú crees que tienen que estar, o sea, que tienen que ser valoradas por el médico, se llama y se ve. Pero de momento, toda gente que tenga dificultad respiratoria, que tenga fiebre, que tenga tos, mocos, tal, normalmente se dice que vaya a casa, que haga confinamiento, se le hace la baja, pero claro, si se hace eso, pues puede ser que tenga otra patología que no sea COVID, entonces te la puedes comer. O sea, te puedes equivocar y que sea otra cosa, que sea un tumor, que sea otra cosa.
¿Qué es lo
entonces,
que pasó en este caso?
Es muy,
¿no?,
importante la valoración presencial del paciente.
Y eso es algo que ahora mismo no se está haciendo bien, ¿no? por falta de tiempo, de medios y de realmente posibilidad y capacidad de hacerlo. ¿Esto os crea, Juana, frustración? ¿Salís
pues
de la consulta
porque
frustración, con pena, con miedo? No lo sé.
Pues, hay la población no entiende por qué no puede acceder a tu médico. No entiende que nosotros estamos haciendo tu seguimiento de las personas
coronavirus, no entienden el papel que llevamos. Entonces no entienden por qué hay tanta lista de espera. Entonces la gente se enfada, se cabrea y a nosotros nos encantaría verlo. Si es que nos encantaría seguir haciéndolo todo. Pero incluso trabajando mañana y tarde no nos da tiempo. Y eso que estamos dándolo todo, pero es muy difícil llegar a todo. Es muy difícil. Porque somos muy pocas personas para tanta población.
¿Qué se podría hacer? Si es que algo habrá que hacer. Yo no sé si estamos a tiempo o no, Antonio, pero sí. Si tenéis que pedir algo y alguien nos está escuchando, ¿qué se puede hacer y si todavía estamos a tiempo de hacerlo, Antonio, en este momento? ¿Qué opinas?
Pues claramente, o sea, lo que se lleva recomendando que es contratar más personal. O sea, es tan complicado o tan simple como eso, contratar más personal. Cuando hablamos de personal, no hablamos de médicos, que muchas veces se escudan en que hay falta de médicos, porque después de años de maltrato hay mucha gente que hay, yo tengo muchos compañeros y amigos que trabajan en el extranjero, pero también para reforzar y dar respuesta, reforzar a nivel de enfermería y reforzar sobre todo el personal administrativo, que eso todavía es más incomprensible, que no se hayan aumentado las líneas de teléfono de los centros de salud y el número de administrativos que atiendan esas líneas. No creo que haga falta una tecnología muy complicada ni una inversión tal que no suba o que no nos compense haber llegado a esta situación.
Carmen, tú dices que lo de contratar médicos no es tan fácil. ¿Por qué?
Porque la mayoría se han ido. Muchos se han ido y nos seguimos yendo. Hay gente que se está jubilando anticipadamente, presentándose otra vez al MIR, yéndose a las privadas, porque están aquí y no aguante. Es una desesperanza trabajar así, ver que por mucho que lo das todo, no llegas, te quedas mal, pasan cosas a tus pacientes, sientes que no lo estás haciendo bien. Así no, eso es intolerable para alguien que es médico.
Juana, ¿Tú qué pides en este momento? ¿Qué necesitáis? ¿Qué se puede hacer todavía, en tu opinión?
Bueno, pues yo creo que es una lucha de todos, también de los ciudadanos, que respeten las normas que les pautamos, que los positivos se queden en casa, que respeten las normas que todos tenemos y que tengan comprensión. Y nada, que intentaremos, que nosotros hacemos todo lo posible que está en nuestra mano. Y yo creo que nos ayudarán, segurísimo, y poco más, o sea, no, simplemente no fue rastreadores, fundamentalmente que nos quite la burocracia.
Quitar la burocracia, o sea, independientemente ya de que haya un colapso, porque está habiendo muchísimos casos positivos, desde luego esa es otra cuestión, no sí. Para otro debate, ¿verdad? Porque
sí,
estamos como estamos,
exactamente. No,
¿por qué estamos como estamos en este momento cuando no somos el peor país de Europa otra vez y en qué condiciones y qué hemos hecho este verano para estar así? Pero independientemente de eso, hay dos cuestiones que veo que han salido bien claras, que uno es el tema de la burocracia, que estáis soportando también y que os lleva muchísimo tiempo. Y el tema de los rastreadores, de tener que hacer vosotros ese trabajo que lo normal es que lo estuvieran haciendo personas contratadas específicamente para eso, que son los rastreadores. Pues Antonio Cabrera, médico de familia en Madrid, Carmen González en Málaga, Juana Martínez en Lorca, gracias de verdad por contarnos cómo estáis viviendo estos días tan duros, tan difíciles y gracias también por vuestra entrega, porque desde luego lo que ha quedado demostrado también aquí en esta charla es que hacéis no solo todo lo que podéis, sino mucho más de lo que podéis y que solo podéis pedirle a veces a la gente, pues lo que decía Juana, un poquito de paciencia porque ya no podéis hacer nada más. Antonio, Carmen, Juana, gracias.
Hasta luego, gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, quiero hablarte ahora de un mensaje de WhatsApp que es muy tierno, Rosa, Se lo mandó una madre a su hija y ponía: te echo dos bocadillos porque uno me parecía pequeño, si no quieres dos puedes compartir y hacer amiguitos, claro. ¿Cuál es el problema? Pues que la niña en cuestión en realidad empieza primero de bachillerato, o sea que debe tener 16, 17 años y claro, la niña subió una captura de pantalla del mensaje a Twitter contestándole a su madre: mañana empiezo primero de bachillerato y mi madre se piensa que empiezo tercero de primaria. Y nos preguntamos con los oyentes: ¿tu madre te sigue tratando como si tuvieras 10 años, como si fueras aún el chiquitín? ¿Qué te dice? ¿Cómo lo hace, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, Elena es de Granada y esto le pasó con 30 años.
Hola, Cope. Pues mira, tengo una anécdota muy graciosa. Cuando tenía unos 30 años, hacía poco que había conocido a mi marido de ahora, que éramos novios, y yo vivía sola en un piso, pues mi madre, una de las veces que vino mi novio de Granada, dijo, pero bueno, ¿y Paco dónde va a dormir? Digo, mamá, pues en mi cama. Me dice, bueno, ¿y tú? Digo, mamá, pues en mi cama también. Se echó las manos a la cabeza. Dice, ay, madre mía, pues que no se entere tu padre. Mira, mi hermano y yo nos moríamos de risa. Porque se pensaba que era todavía su niñeta pequeña. Un saludo.
Fíjate, su 30 niñita, años tenía su niñita,
y le hacía así cositas en los mofletes, así con tietes, con dos manitas, ta, ta, ta. ¿No te parece?
Desde luego.
Ay, bueno, mi niña pequeña. Pues ya está, es lo que tiene que ser.
Sí, sí, sí. Esta anécdota ha abierto también un debate en los oyentes de la tarde, hablando sobre las madres y el amor incondicional que dan a los hijos. Eso es así siempre. Fíjate, esta es Teresa recordando a su madre.
Hola, buenas tardes. A ver, las madres, la mía, hasta que murió y yo tenía entonces 55 años, me llamaba nena. En casa, pues vale, tira que tira. Pero hoy cuando estábamos en una tienda a las dos y decía, nena, coge sal, no se te olvide, me ponía de 7000 colores. Y entonces claro, le decía, oye, me llamo Tere, ¿te acuerdas? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me gustaría que me llamara nena! ¡Me cago en la leche!
Ah, ¿ves? ¿Ves qué borde nos ponemos a veces también los hijos con estas cosas? Hay que reflexionar un poquito. Aunque es cierto, por ejemplo, si tienes un diminutivo muy cariñoso pero muy infantil, pues la madre lo sigue utilizando toda la vida. O sea, si tú para tu madre eres Rosita, vas a seguir siendo Rosita siempre, y lo dice delante de todo el mundo, en las tiendas, en público y delante de tus amigos, de donde haga falta.
Ese es el problema, porque si te lo dice a solas en casa tranquilamente de madre e hija, dices, venga, vale, pero ya en las tiendas o ya delante de tus amigas, sobre todo delante de las amigas,
bueno,
yo creo que eso sienta bastante mal.
A ver, que eso es lo que estamos buscando, que nos cuentes si tu madre te sigue tratando como cuando tenías 10 años, a pesar de que tienes 45, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y mira, en unos minutos, en unos instantes, junto a Lorenzo Silva, vamos a poner la mirada en el campo de Gibraltar, una de las puertas a Europa del hachís, y en concreto nos vamos a fijar en el reto que tienen los jóvenes de la línea de la Concepción, el reto que tienen para seguir estudiando y seguir sus vidas con sus vidas al margen del negocio de la droga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con
Foco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Don Foco. Don Foco.
Con Foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida, pero su fe nunca le abandonó.
¿Dudar de Dios no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.